La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. El gobierno de Chapala pone a disposición de la UDG un terreno para la construcción de un hospital-escuela. El Infonavit atenderá derechohabientes también los sábados de enero en Guadalajara y Tlajomulco. Rescatan en Tlaquepaque a hombre privado de su libertad. Saldo de 5 muertos y 5 lesionados deja enfrentamiento entre el ejército y presuntos delincuentes en Apatzingán, Michoacán. Confirma el gobierno federal por lo menos 2 muertos tras 2 ataques de las últimas horas a bares en Morelia. Acusa a la presidenta Sheinbaum a la Suprema Corte de intentar boicotear la elección judicial. Ratifican Israel y Hamas el alto al fuego en la Franja de Gaza. La tregua y la liberación de rehenes durará por lo menos 6 semanas. Con información en materia de meteorología, le platico que el Frente Frío 24 llega este sábado a México. Sus efectos se verán ligeramente contrarrestados debido a la presencia de un anticiclón que incrementará la temperatura en algunos estados durante este fin de semana. Es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Este sábado, el nuevo Frente Frío va a ingresar a territorio mexicano por la zona de Coahuila, lo que va a provocar fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país. La masa de aire ártica que lo impulsa va a provocar el domingo esto que se conoce como evento de norte sobre el litoral de Tamaulipas y el norte de Veracruz, así como el descenso de las temperaturas. Aquí en Jalisco, cielo despejado con incremento en la temperatura durante la tarde y un ambiente fresco en la noche y en la madrugada. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 29, cielo despejado con nubes dispersas, un ambiente cálido por la tarde y fresco en la noche y al amanecer. El sol se ocultará a las 18 horas con 35 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 26 grados, que por cierto, hablando de temperaturas, pues vale la pena comentar que el año pasado rompió récords en materia de calor. 2024 fue el año más caluroso del que se tenga registro. Un grupo de científicos de la UNAM afirma que el año pasado fue el año en el que más calor se registró, no solamente en México, sino en 103 países, con un amplio margen desde que se tiene registro confiable de la temperatura, por allá de 1850. Por lo tanto, aproximadamente el 40% de la población en el mundo experimentó el año más cálido. En total, se estima que más de 3.300 millones de personas sintieron precisamente el incremento de la temperatura. ¿A usted cómo le fue? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Estamos listos para llevarle la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el cierre de la semana, viernes 17 de enero del 2025. Ojalá que usted tenga la posibilidad de cerrar bien esta semana, de disfrutar el fin de semana y de procurar estar bien, que es, por supuesto, lo importante, y se sabe que así será. Participe con nosotros, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, los teléfonos, y 33-11-55-19-62, nuestro WhatsApp. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán en los controles de audio, y en este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Vamos a la pausa, y enseguida regresamos con los detalles de la información. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Quiero recordarle las líneas en cabina que están a sus órdenes, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y a su disposición también el número de WhatsApp, 33-11-55-19-62. Le invitamos a hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones y también sus reportes. Esperamos contar con su participación, una participación que desde luego pues nos ayuda a enriquecer mucho este espacio y además, importante también, pues conocer qué opina usted, qué es lo que piensa respecto pues a los distintos asuntos de interés público que estamos compartiéndole precisamente esta tarde. Y vamos a arrancar justo con la información generada en el panorama local y el llamado que hacen las familias de personas que están en una condición de autismo. Hay un llamado de apoyo que se hace a las autoridades estatales y es José Luis Jiménez Castro quien nos comparte los detalles de la información. José Luis, buenas tardes, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, ayer se daba cuenta de este nuevo centro de atención a niños autistas, adolescentes autistas, que se inauguró por parte del gobierno. Bueno, a raíz de esto surge nuevamente la inquietud de madres de jóvenes autistas. Estoy hablando de jóvenes, 24, 22, 25 años, hasta 30 años, que han estado apoyando a sus hijos de autismo, pero que ya no ven cabida en esos centros como el que ayer se inauguró. Creo que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, estas madres de familia insisten en que urge un centro de atención autista, pero de estancia prolongada, que les permita ir a trabajar, que les permita hacer sus cosas para comprar medicamentos, porque lo hemos comentado, ser madre de un hijo autista implica estar prácticamente las 24 horas con él los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, bueno, ahora que se inauguró este centro autista, sobre todo para niños, piden que también haya para jóvenes y que además se les dé un lugar para poder trabajar. Esto fue algo de lo que ya nos habían comentado en alguna ocasión madres autistas. Te escuchemos a uno de ellos. Adelante, por favor.
Nosotros, yo por ejemplo siempre he pedido que se haga una estancia para estos niños, porque ya cuando ellos empiezan a ser adolescentes ya no los aceptan en ningún lado. Hay escuelas particulares, sí las hay, para que los chicos puedan estar en esa escuela. Pero hay personas que no tenemos recursos, hay personas que no podemos pagar una escuela para que lo saquen adelante. ¿Y qué pasa? Se quedan en casa.
¿Y qué propondría?
Yo pido, primeramente, pues sí, se agradece que ya se hayan dado más centros de autismo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Hay centros, los centros de autismo son para llevar nosotros a nuestros hijos y estar ahí. Y luego ya nos los traemos. Yo lo que pido a todas estas instituciones de gobierno es que tengan una estancia para que los chicos puedan estar ahí y nosotras podamos salir a trabajar. Esa es una. Otra, que los chicos tengan manera de que les puedan ofrecer un trabajo, porque son muy capaces. Son muy capaces. Sí tienen sus características y condiciones diferentes, pero que les den una oportunidad para que puedan trabajar en algo que ellos puedan salir adelante solos, que se puedan volver independientes, porque el día que nosotros no vayamos a estar, ¿qué es lo que va a pasar con todas estas personas, que cada vez son más? Entonces, yo sí pido, y las otras veces que me has invitado, siempre lo he dicho y siempre lo he repetido, que el gobierno pueda tener una estancia para nosotros llevarlos y nosotras poder salir a buscar también el sustento. ¿Por qué? Porque pues hay que comprar medicinas para los chicos, hay que comprar alimentación, que la alimentación es muy diferente. Son chicos que necesitan una alimentación o que les gusta una alimentación diferente. Entonces,
bueno, ahí está Ricardo, lo que dice esta madre de familia. Hijos, ya mayores, o sea, te repito, 22 años, 24 años, 26 años, hasta 30 años han estado todo el tiempo. Y decía una de ellas, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no estemos nosotros? ¿Quién se va a encargar de ellos? Pero además, ¿quién les dejó un ejemplo de qué hacer, cómo valerse por sí mismos, etcétera, etcétera? Así que queda, digo, esto fue inaugurado ayer, que bueno que hay este centro para niños autistas y los jóvenes, los adultos, porque ya son prácticamente adultos, ¿qué va a ocurrir con todos ellos? Pues ahí está el reporte de Miguel Ricardo, madres autistas que piden apoyo del gobierno del estado.
Y por supuesto, y ojalá que haya eco, mi estimado José Luis, que haya una respuesta favorable por parte de las autoridades estatales. Habrá que decirlo que, pues, en este sentido, me parece que sí existe cierta sensibilidad por parte de la administración en turno, que le entienden al tema y que tratan además de meterle el hombro. Gracias, José Luis.
Gracias. Y ahorita que, bueno, están iniciando los gobiernos, que andan más sensibles, que les interesa quedar bien con la gente, bueno, pues creo que es el momento precisamente dar luz verde a esta petición por parte de estas madres. Estaremos al pendiente, espero que haya alguna respuesta por parte. gobierno del estado o los gobiernos municipales, querido Ricardo.
José Luis, gracias, buen fin de semana.
Manda.
Gracias, buen fin de semana.
Gracias, Ricardo. Te mando un abrazo, buen fin de semana.
Otro de regreso, José Luis Jiménez Castro. Vámonos a la pausa, continuamos con más. Continuamos con la información en Buenas Tardes Metrópoli. Vamos ahora a revisar algunos temas en materia de seguridad. Llama, entre otras cosas, la atención lo que ocurrió en Tlaquepaque. Fernando Núñez con los detalles. Fer, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, mi estimado Ricardo? Qué gusto poder saludarte a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Sí, como bien lo señalas, ha sido una jornada de mucha información en materia de seguridad, pero destaca sin lugar a dudas, como bien lo precisas, el hecho ocurrido en San Pedro Tlaquepaque. Y es que autoridades de la Comisaría de Seguridad Pública aseguraron, liberaron y rescataron a un hombre que se encontraba privado de la libertad. Este hombre fue localizado mediante un reporte anónimo en el que se les dio aviso a las autoridades sobre este hombre que presenta una edad aproximada entre los 25 y 30 años. Según lo señalado en el reporte preliminar, pues se encontraba maniatado al cruce de la avenida La Llave y la calle Incalpa, ahí en el municipio de Tlaquepaque. Cuando estos elementos arriban, efectivamente confirman que justo a mitad de la calle se encontraba este joven en estado de shock, por lo que rápidamente solicitan el apoyo de los servicios médicos municipales. Y es así que arriban los paramédicos, le brindan las atenciones, logran tranquilizarlo un poco, y una vez que platican con él, pues este les manifiesta que había estado privado de la libertad. De acuerdo a lo señalado de manera preliminar, Ricardo, este hombre había sido visto por última vez en la colonia San Martín de las Flores el pasado 14 de enero. Esto pues evidentemente nos lleva a, o nos arroja, evidentemente que estuvo al menos 48 horas privado de la libertad, por lo que ya las autoridades pues han abierto una carpeta de investigación. La Fiscalía del Estado, tras tener conocimiento de este hecho, se movilizó hasta este punto del municipio de Tlaquepaque para llevar a cabo las indagatorias pertinentes. Sin lugar a dudas, una situación poco común que se ve en las calles del área metropolitana de Guadalajara y que hoy tocó en el municipio de Tlaquepaque este hombre que estaba con estos aros ofensores ahí a mitad de la calle y que fue rescatado por las autoridades.
Bien, Fer, te agradezco mucho este reporte y nos mantenemos al pendiente de la información que se genera en materia de seguridad.
Continuaremos pendiente, Ricardo, excelente tarde.
Gracias, el reporte es de Fernando Núñez. Y vamos a la otra línea para escuchar ahora la participación de Edgar Flores. Él tiene para nosotros los detalles relacionados con pues un asunto que indiscutiblemente se traduce en una molestia, y me refiero a la invasión de calles y de banquetas por el desarrollo de una torre. ¿De qué se trata? ¿En dónde está? Edgar, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues seguramente habrá visto usted esta obra, una torre departamental que se está construyendo actualmente ahí en Avenida México y Juan Palomar y Arias, en la colonia Ladrón de Guevara de Guadalajara. Una obra que desde hace varios días, incluso hace un par de semanas aproximadamente, Ricardo, pues se apoderó de banquetas y también ahora, no conforme con ello, se apoderó también de un carril de circulación en el sentido que va de López Mateos hacia Los Cubos. Bueno, pues ayer se registró un severo conflicto vial justo por este motivo. Trabajadores se adueñaron de uno de los dos carriles disponibles para la circulación con maquinaria. No sabemos qué estén haciendo en este momento o durante la tarde y noche de ayer, pero el caso es que estaban abriendo el concreto, estaban trabajando, y esto generó pues una fila de autos de aproximadamente un kilómetro, exactamente el Google Maps nos marca 980 metros, que fue pues convirtiéndose poco a poco durante la tarde en un auténtico estacionamiento. Automovilistas duraron entre 50 minutos y hasta una hora únicamente para atravesar este tramo que va de López Mateos hacia la glorieta de la Galería del Calzado. Imagínate pues cómo estuvo de caótico el tema, que un tramo menor a un kilómetro, pues se representó para los automovilistas hasta 50 minutos de quedar varados por completo. Esto, bueno, pues por consecuencia de estas obras que están ahí. Nosotros consultamos, Ricardo, al Ayuntamiento de Guadalajara para saber pues si estaban enterados del tema y la construcción tenía permiso o no para hacer esto. Y vaya sorpresa nos llevamos, porque resulta que sí, que efectivamente ya las personas o las empresas que construyan pues pueden encontrar en obras públicas, Ricardo, un permiso, y lo voy a entrecomillar porque no lo hemos visto físicamente, no sabemos cuánto cuesta, no sabemos bajo qué condiciones sí se da y bajo qué condiciones no, pero resulta, y cito textual la respuesta, que como parte de los trámites de cualquier construcción se tramita un permiso de cierre vial por obra. Esto, aunque a usted le cueste llegar tarde al trabajo, aunque al peatón le cueste no tener por dónde caminar, aunque represente, insisto, retrasos de hasta una hora para poder cruzar un trayecto de menos de un kilómetro, aún con ello, pues dicen que con el dinero todo se puede, Ricardo, no sabemos cuánto cuesta el permiso, es algo que estoy investigando en obras públicas, pero me comprometo a tener información lo más pronto posible para saber desde cuándo y bajo qué circunstancias pues alguien puede tener un permiso para construir y apoderarse de cargo de esta manera de las vialidades. Esto está convirtiéndose en un caos, por lo menos un caos vial. Tome usted de consideración en esto, porque ayer tu servidor quedó varado 50 minutos en el lugar y seguramente hoy el tema está similar y va a seguir, porque estaban pues picando el concreto y son trabajos que no están listos en una noche o en dos noches o en dos días. Entonces tome rutas alternas. La recomendación me la va a agradecer, créamelo, si va a pues circular Avenida México hacia Los Cubos, pues yo le recomiendo que se vaya por Vallarta o alguna ruta paralela para que no pues padezca las inclemencias de los retrasos viales a causa de una torre departamental, por cierto, de nombre Espacio México. Es mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Que por supuesto, mi buen Eder, pues no tendrían por qué estar echando mano del espacio público y sobre todo pues obligando a los peatones particularmente a exponerse, obligándolos a bajar de la banqueta.
Sí, por supuesto, y sobre todo en vialidades tan importantes, claro, como Avenida México, como Juan Palomar, donde pues si no caminas por la banqueta es una persona vulnerable, porque pues los vehículos siempre respetan el exceso de velocidad, los límites de velocidad. Entonces pues está raro ahí el tema. Lo que me llama la atención es que exista formalmente un permiso para bañarte de la banqueta.
Bien, pues estaremos al pendiente, Edgar, de pues estos puntos finos a los que haces referencia, y por lo pronto muchas gracias.
Quedamos pendientes, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le recuerdo los teléfonos en cabina: 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, así como nuestro número de WhatsApp, el 33-11-55-19-62. Recibimos su comunicación. Muchas gracias a Josefina Vázquez por entablar el contacto con nosotros. Estamos ya investigando este asunto, esta consulta que nos está planteando, para poder proporcionarle la información confirmada y de manera pues oportuna. Gracias, Josefina. Enseguida estaremos proporcionándole a usted la respuesta. En vía de mientras, le platico que elementos del ejército mexicano abatieron a 5 presuntos integrantes del crimen organizado y detuvieron a otros 5 en Apatzingán, Michoacán, tras un enfrentamiento en la comunidad de San Fernando. Los hechos ocurrieron cuando un convoy de soldados se encontró con hombres armados y al pretender someterlos se resistieron. Esto derivó en el enfrentamiento. Tras este, los militares aseguraron 11 rifles de alto poder, cargadores, cartuchos y también equipo táctico policial. Con más información en el ámbito de la seguridad pública, le cuento que David Romero, operador principal de la célula delictiva de los rusos, fue detenido en Acapulco, Guerrero, tras trabajos de inteligencia que llevaron a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Fiscalía General de la República, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a cumplimentar la orden de aprehensión en su contra por homicidio calificado y tentativa de homicidio. A este sujeto le dicen el ROI, tiene 28 años de edad y es considerado operador principal dentro de la célula delictiva de los rusos, encargado de realizar secuestros, extorsiones y asesinatos bajo el mando de Carlos Alberto Navarrete Soriano el Ruso, quien es el líder, y de Jorge Eduardo García Ramírez, conocido como Junior. David Romero fue identificado como el autor material del multihomicidio ocurrido el 4 de noviembre en la localidad de Tres Palos, en Acapulco, Guerrero, en donde 5 personas integrantes de una familia fueron privadas de la vida y 2 más resultaron lesionadas. Y hablando justo de Acapulco, Guerrero, el gobierno federal informó que de septiembre a diciembre del año pasado, durante esta primera parte de la administración de la presidenta Sheinbaum, los homicidios dolosos, los asesinatos, vaya, en Acapulco bajaron poco más del 50%, mientras que en Guerrero, en promedio, la cifra disminuyó el 16%. En la conferencia matutina que se realizó justo allá, en el puerto de Acapulco, en la zona naval, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentó el informe en el que reportó que en Acapulco durante septiembre se registró un promedio diario de 2 homicidios. En diciembre disminuyó a 1, mientras que en los delitos de alto impacto como el feminicidio, la extorsión, los robos con violencia, el robo a transeúntes, el robo de vehículos y el robo a casa habitación, reportó una disminución del 4.6% en este mismo periodo. Marcela Figueroa expuso que en Guerrero los homicidios dolosos tuvieron un promedio diario de 4 y en diciembre de 3. En los casos de delitos de alto impacto en el estado, una caída del 5% en este periodo, de acuerdo con lo que señala la funcionaria federal. En algunos segundos más, en punto de la una, el espacio informativo Notisistema, enseguida estaremos de vuelta con usted. Hay más noticias que queremos compartirle a usted en el panorama local, nacional e internacional, atendiendo desde luego también la participación que nos haga llegar vía telefónica o a través de WhatsApp. Entre los temas que estaremos revisando, el terreno que estaría a disposición ya de la UDG para construir un hospital, escuela en el municipio de Chapala, y a nivel nacional vamos a platicar también de los ataques en contra de bares en Morelia de Michoacán y el saldo fatal que arrojan. Regresamos con esto y más luego del espacio informativo Notisistema de la una de la tarde.
Desde Guadalajara.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. El gobierno de Chapala pone a disposición de la UDG terreno para la construcción de un hospital-escuela. El Infonavit atenderá derechohabientes también los sábados de enero en Guadalajara y Tlajomulco. Rescatan en Tlaquepaque a hombre privado de su libertad. Saldo de 5 muertos y 5 lesionados deja enfrentamiento entre el ejército y presuntos delincuentes en Apatzingán, Michoacán. Confirma el gobierno federal por lo menos 2 muertos tras los ataques de las últimas horas a bares de Morelia. Acusa a la presidenta Sheinbaum a la Suprema Corte de intentar boicotear la elección judicial. Ratifican Israel y Hamás el alto al fuego en la franja de Gaza, la tregua y la liberación de rehenes durará por lo menos 6 semanas. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 27 grados Celsius. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Y continuamos con la información generada también en el panorama nacional. Entre otras cosas, vamos a platicar con usted en algunos minutos acerca de la acusación que lanza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la Suprema Corte de Justicia. Prácticamente el planteamiento es que la máxima instancia en materia judicial de nuestro país está intentando boicotear la elección judicial, que es un tema que usted lo sabe, pues ha generado muchos choques, encuentros y desencuentros precisamente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pasando por supuesto por lo que ha tenido que resolver también el poder legislativo, y ahí está avanzando precisamente este tema con una elección en puerta para los impartidores de justicia a mediados de este año y con un proceso de pues ya selección o preselección de quienes aspiran precisamente a ocupar algunos de estos cargos, a convertirse en impartidores de justicia. No están en marcha ya pues las entrevistas, las primeras etapas en las que pues habrá que decirlo también, ya han sido desechados algunos o rechazados algunos de estos aspirantes, y ahí va el tema entre los jaloneos, la solicitud de más presupuesto por parte del Instituto Nacional Electoral y lo que hace también la Suprema Corte. Arturo García Caudillo, buenas tardes, adelante.
Ricardo, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El día de ayer la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y la consejera jurídica de Presidencia Ernestina Godoy se reunieron con la maestra, con la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, y con otros dos ministros, Lainez Portisec, si no me equivoco, y también mencionaron a Pérez Dayán. Y de esta reunión, pues parece que no salieron muy contentos, por lo menos no los funcionarios del gobierno o las funcionarias del gobierno de la República. Esta reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y de acuerdo a lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, pues parece que la solicitud de reunión era para pedir dinero, que querían dinero para poder solventar los gastos de los trabajadores del Poder Judicial. Pero la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió molesta a este asunto, asegurando que en la Corte están tratando de seguir o quieren seguir bloqueando la reforma al Poder Judicial y particularmente la elección de jueces, magistrados y ministros. Escuchemos a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La Corte está buscando, o sea, sigue la presidenta de la Corte y algunos ministros utilizando el espacio que tienen para evitar que se dé la elección al Poder Judicial. Han hecho tres acciones en contra de la reforma constitucional. La primera es aceptar o interponer los amparos para que no se cobre el recurso de los fideicomisos, no se integre el recurso de los fideicomisos a la tesorería, cuando la Constitución es clara de que así debe ser. La segunda tiene que ver con interrumpir los trabajos de la Comisión del Poder Judicial. No hay argumento para interrumpirlos. La Constitución es clara en que el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales. Pero no solo eso, sino que el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya dijo que la Corte, que no es función de la Corte intervenir en estos temas, que es un asunto del Tribunal Electoral, porque es una elección popular. Y la tercera forma es que al disminuir el presupuesto del Poder Judicial, porque ya dice la Constitución que los salarios de los jueces deben ser menores y de los ministros que las de la Presidenta de la República, ahora ellos con esta disminución quieren disminuirles prestaciones a los trabajadores.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo, y esta molestia que manifestó el día de hoy respecto o después de la reunión que hubo con la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, y con dos de los ministros, con Pérez Dayán y Lainez. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, buenas tardes.
Al contrario, un abrazo, hasta pronto.
Gracias, buen fin de semana, abrazo, Arturo. El reporte Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En otras cosas, le platico que pensando en las necesidades de los derechohabientes que trabajan entre semana, el Infonavit va a realizar aquí en Guadalajara y también en Tlajomulco dos jornadas sabatinas este 18 y 25 de enero para dar asesoría sobre, por ejemplo, el congelamiento de saldos y mensualidades en los créditos. El instituto indica que los trabajadores recibirán información sobre el trámite que deberán realizar, por ejemplo, para la reducción de tasas de interés o el el descuento sobre la totalidad de la deuda. La atención en las oficinas de Guadalajara, en Juan Palomar y Arias 37, y en Tlajomulco, en el Boulevard Iztaccíhuatl 1915, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Quienes acudan pueden realizar también algunos otros trámites. Y hablando justo de esto, del Infonavit, revisemos un tema que convirtió a este instituto en nota a nivel nacional: los casos de corrupción, las anomalías, las irregularidades, los fraudes que el propio director de este organismo puso en evidencia.
Fraudes, corrupción y despojos, daños por millones de pesos, una red que opera dentro y fuera de un organismo público que tiene una vocación social, que tiene como objetivo apoyar a los trabajadores del país para que puedan comprar, mejorar o ampliar su vivienda. Pero lo cierto es que algunos pocos se beneficiaron con el dinero de muchos. Es el fraude, la corrupción y los despojos en el Infonavit. Creado en 1972, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene la responsabilidad de administrar los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y establecer los mecanismos de financiamiento para que los trabajadores del país puedan adquirir una propiedad, construirla o mejorarla. Esto exponía el director del Instituto, Octavio Romero López.
Durante 15 años, después de 1972, operó con normalidad su función primordial, que era dar crédito barato a la derechohabiencia. Sin embargo, a partir de 1987 y hasta el inicio de la administración anterior del licenciado López Obrador, de manera inexplicable se entregaron créditos cuya característica fue que, a pesar de que los derechohabientes realizaban sus pagos correspondientes, lejos de bajar, subían los créditos.
Sin embargo, en algún punto del camino se entretejió una red en la que participaban muchas personas para generar un esquema de fraudes. Lo explicaba el director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa.
Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit, notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda.
Habló de triangulación de recursos, de indemnizaciones irregulares, de contrataciones ilegales y de venta de inmuebles con anomalías.
Se han detectado 12.000 créditos sobre 1.400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos.
Los actos de corrupción dados a conocer por el director del Infonavit habrían ocurrido durante la administración del entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto. Una administración en la que el Infonavit tuvo dos directores. El primero, Alejandro Murat, quien estuvo al frente del organismo entre 2012 y 2015. Y el segundo, David Penchina, de 2015 a 2018. Sobre si habría o no sanciones en su contra, esto decía la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Más allá de las posibles responsabilidades que pueda tener alguno de ellos, es que la estructura orgánica del Infonavit impide que la Auditoría Superior de la Federación audite los fondos. Imagínense que obligaron a Carlos Martínez, el anterior director del Infonavit, a que se amparara por una resolución del Consejo de Administración. El director general no tiene voto en el Consejo. No hay responsabilidades frente al director empresarial y de los trabajadores.
Y tras los señalamientos, los deslindes. Alejandro Murat, senador y un personaje ahora cercano a la 4T, afirmaba que durante su gestión al frente del Infonavit no pasó nada malo y culpó a su sucesor, a David Penchina, quien no se ha pronunciado al respecto.
En primer lugar, recordar que como director siempre trabajé apegado a la ley y guiado por los principios de honestidad, transparencia y buen gobierno. Fue la gestión de mi sucesor en el instituto, David Penchina, la que realizó un pago indebido e inexplicable por 5,000 millones de pesos. Esa ilegalidad fue sancionada por la Fiscalía General de la República y fueron aprehendidos el secretario general y el subdirector jurídico de esa administración.
En este contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se emprenderían medidas legales.
Y las demandas penales, si es necesario, que tengamos que presentar. Entonces, vamos a seguir denunciando y ahí donde haya espacio todavía, pues denunciar administrativa y penalmente.
En tanto, toca esperar, toca confiar en que se realice una investigación veraz, una investigación a fondo, una sin tintes políticos, una que permita identificar a los responsables, que se repare el daño y se sancione, no sin antes revisar cuáles de los delitos pudieran haber prescrito. Notisistema, Ricardo Camarena. Hace algunos minutos platicábamos con usted acerca de la reforma judicial, del proceso electoral al interior de este poder que está ya corriendo, que se va a realizar hacia mediados de este año. Y aquí en el estado de Jalisco, pues se analiza también este tema, una serie de propuestas para homologar, para armonizar, como dicen, lo que ocurre en el plano federal con lo que toca en el plano estatal. Claudia Manuela Pérez nos regala los detalles de la información. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. El gobierno de Jalisco anuncia hoy que deja a un lado la controversia constitucional contra la reforma al Poder Judicial y señala que presentará al Congreso local una iniciativa para su armonización en el estado. El gobernador Pablo Lemus anuncia que se realizarán foros ciudadanos a partir de este próximo lunes. Hay que recordar que todavía el ex gobernador Enrique Alfaro había señalado que iba a presentar esta controversia y que inclusive ya había puesto a trabajar al equipo legal para dejar algún tipo de borrador. Ahora el gobernador Pablo Lemus anuncia que no, que se deja a un lado esa controversia y la idea es ahora armonizar estas leyes con estos foros. Escuchamos.
Voy a presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial, siguiendo la obligación que tenemos en la armonización de la misma. Sin embargo, la propuesta que voy a presentar al Poder Legislativo local provendrá de la sociedad organizada y sobre todo de especialistas en materia de derecho. Para poder hacer esas mesas con especialistas, he decidido invitar...
Bueno, exactamente, anuncia en esos momentos que Arturo Zamora Jiménez será el coordinador de la reforma al Poder Judicial de Jalisco. Fue nombrado esta mañana, presentado Arturo Zamora como coordinador de estos foros, de estas mesas. El gobernador Pablo Lemus señala que la idea es que se busca que esta reforma no tenga fin partidista y que ningún partido coloque algún perfil ahí como jueces y magistrados. Señala que se quiere dejar totalmente fuera todo esto. Comentó que mediados de febrero, o sea, casi en menos de un mes, el gobierno del estado presentaría su propuesta al Congreso local, que deberá aprobarla a mediados de marzo. Hay que recordar que el 14 de marzo deberá quedar ya aprobada sí o sí esta reforma al Poder Judicial de Jalisco, porque son los plazos que se han dado ya pues a nivel federal. El 14 de marzo, estamos contrarreloj. El gobernador señala que pues en estas mesas se van a analizar varias cosas, entre otras cosas, pues si hay factibilidad para que se realice, Ricardo, la elección de jueces y magistrados en junio de este año. Estamos a 11:45, dice el gobernador, que pues se verá la viabilidad de estas fechas. Escuchamos.
Vamos a hacer la evaluación de la temporada. legalidad para llevar a cabo esta elección. Es decir, si tenemos las condiciones o no para poder hacer una elección en el año 2025, en junio del 2025, como está la reforma federal, o como también nos marca la propia reforma, poder esperar al proceso electivo del 2027.
Señala que están ahorita los tiempos encima, vamos a ver si alcanza esta reforma, porque también tiene costo todo esto. El gobernador del estado, Pablo Lemus, estima que alguno o coincide con los señalamientos que indican que esta reforma al Poder Judicial en Jalisco costaría alrededor de 1,000 millones de pesos. Coincide que por ahí más o menos va esta cifra en Jalisco. Hay que recordar que en la entidad son 250 más o menos los cargos que deben de elegirse, que deben de cambiarse en el Poder Judicial del estado. Por su parte, Arturo Zamora, él es el coordinador a partir de hoy, coordinador de la reforma al Poder Judicial en Jalisco, Arturo Zamora, indica que en estas mesas que inician el lunes, se invitará a colegios de profesionistas, a universidades, a los mismos personajes de del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Escuchemos a Arturo Zamora.
Empezaremos a partir del próximo lunes a propiciar reuniones tanto con el Poder Judicial como con el Poder Legislativo. Anticipo que también ya tenemos programada una reunión con varias universidades. Esa reunión es el próximo día 21, en donde estarán presentes las universidades privadas. Tenemos también con Jalisco Cómo Vamos, una reunión programada. Vamos a generar una agenda de consultas. Tengo entendido que esta facultad también la tienen los otros dos poderes y sin duda alguna haremos la tarea con la finalidad de tener una muy buena iniciativa.
Bueno, inician el lunes las mesas, Ricardo, tienen que terminar todo este proceso a mediados de febrero, o sea, más o menos en un mes, para presentar esta iniciativa. Dijo el gobernador que la presenta a mediados de febrero con todas las opiniones o todo lo que se dijo en estos foros, en estas mesas. A mediados de febrero se le presenta al Congreso para que a su vez tenga un mes para discutirla. Claro que habrá también, Ricardo, hay que recordarlo, iniciativas o propuestas de diferentes partidos políticos. Mi reporte, muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información, buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, el reporte es de Claudia Manuela Pérez. Y en otro orden de cosas, le platico que el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum por los primeros 100 días de la administración dejó fuera temas relacionados con la inseguridad del país, como el caso de Sinaloa y el de los desaparecidos, considera el académico del ITESO y especialista en políticas públicas y derechos humanos, Jorge Rocha.
La crisis de violencia en el estado de Sinaloa, prácticamente no habló nada al respecto, cuando es un asunto que reviste especial importancia. Tampoco habló de la crisis de personas desaparecidas en México, otro asunto que sabemos que es un problema que se viene arrastrando desde hace varios sexenios y donde no ha habido realmente una política contundente.
Rocha Quintero señala que el mensaje de Claudia Sheinbaum caminó en cuatro ejes, entre estos la continuidad de lo hecho por el presidente, ahora expresidente López Obrador, la intención de que México se convierta en una potencia tecnológica y la preocupación por la relación de México y Estados Unidos de cara a el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que por cierto tendrá lugar el próximo lunes. Vamos a la pausa, regresamos con más. Vamos a más información generada en el panorama local. Se lo adelantábamos a usted hace algunos minutos acerca de esta afirmación que hacen autoridades de Chapala respecto a la construcción de un hospital escuela de la UDG. Fundamental, pues de entrada, contar con un espacio para hacerlo. Griselda Torres Zambrano con los detalles. Bienvenida, Gris.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Pues el Ayuntamiento de Chapala tiene listo un terreno de casi 4 hectáreas para que la Universidad de Guadalajara construya un hospital escuela, el cual sería de suma importancia para atender a la comunidad afectada, por ejemplo, por problemas renales, al parecer vinculados a la contaminación. Esto lo confirmó Notisistema el presidente municipal Alejandro Aguirre Curiel, a quien escuchamos a continuación.
En la pasada administración logramos, junto con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, del rector Ricardo Villanueva, el centro universitario, en el que está en proceso, pero que ahora le vamos a apostar para poder tener un hospital escuela, ¿no? Y ya tenemos nosotros un terreno de cerca de 4 hectáreas donde lo hemos propuesto ya a la Universidad de Guadalajara para poder realizar esta obra, que creo que sería muy importante para la región. Este terreno está ubicado en las colindancias con Poncitlán, por la ribera de Chapala. Siempre esta zona ha tenido muchas necesidades y enfermedades renales, y creo que la ubicación de este hospital sería estratégico, porque tiene una salida hacia la carretera Chapala, que da con Ixtlahuacán, a 3 kilómetros inicia Poncitlán, a 2 kilómetros Ixtlahuacán, y es parte del municipio de Chapala.
¿Cuándo ¿cuándo se determina ya este proyecto? Porque efectivamente fue uno de los anuncios que hizo desde campaña Carla Planter, hoy rectora electa de la Universidad de Guadalajara, que en las regiones hubiese algo así como sus propios hospitales civiles para que los estudiantes practiquen, pero para atender sobre todo a una comunidad necesitada.
Sí, este proyecto es precisamente a lo que han venido anunciando tanto el rector actual, Ricardo Villanueva, y la futura rectora, Carla Planter, a los cuales les agradezco el apoyo y la disposición que siempre han tenido con nuestro municipio, y en donde ya se les hizo saber por medio de la directora, la coordinadora ejecutiva del Centro Universitario de Chapala, nuestra aportación de este terreno de las casi 4 hectáreas para este proyecto. Es correcto lo que mencionas, que es un modelo como de un hospital civil regional que pueda atender estas demandas de los ciudadanos para poder realizar y hacer construir este hospital.
Bien, pues las autoridades municipales ya le informaron a la Universidad de Guadalajara sobre la aportación de este terreno para la construcción del hospital escuela, que permita atender la salud de la población y que a su vez le abone a la profesionalización y prácticas médicas. Ya usted escuchó dónde está la colindancia, pues prácticamente con Poncitlán, y sabe también usted como antecedente y como contexto que es una comunidad que ha tenido problemas de salud muy fuertes, como cáncer o problemas renales, producto de la contaminación de las aguas. Así es de que hay mucho que hacer, sí, en la salud de la comunidad, sí. Así es de que solo falta que la Universidad de Guadalajara responda si es idóneo este terreno, claro, y se detalle la inversión que requeriría. Pero por lo pronto, si tú recuerdas las palabras de Carla Planter, rectora electa, uno de sus, sus discursos más sonados fue precisamente la intención de que los lugares donde la universidad tiene la carrera de medicina, creo que no es el caso de Chapala, pero donde la tiene, pues exista un hospital escuela para que los médicos practiquen y apoyen a la comunidad.
Sí, que también haya, o existe esa contribución social, que
sí,
es importante.
Sí, por supuesto.
Bien, pues Gris, muchas gracias.
No, al contrario, buen fin de semana.
Gracias, igualmente, abrazo.
Igual.
Vale, vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle más información, entre esta, la información deportiva, no sin antes agradecer y darle lectura al reporte de Marcela Villaseñor, quien, a propósito de una nota que nos compartía mi compañero Edgar Flores sobre el desarrollo de una obra en construcción que se apodera de calles y banquetas y que además tiene permiso para hacerlo, con lo que incluso aclara el propio gobierno de Guadalajara. Dice Marcela, anteriormente cuando había permisos de construcción y se tenía que cerrar un carril, incluso acudían elementos de tránsito, de vialidad, para poder apoyar en materia de circulación. Muchas gracias, Marcela, por comunicarse y abonarle también a este tema. La pausa. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con los ecos que hay en este momento después de que la selección mexicana ayer sorprendió a todos. Y ante todos los pronósticos en contra, México con un plantel alterno le ganó 2-0 al Inter de Porto Alegre. Bueno, pues la novedad es que México hace el viaje para Argentina, donde el martes se enfrentará en Buenos Aires en el Estadio Monumental al River Plate en el segundo amistoso de esta gira, mini gira por Sudamérica. Lo malo es que hay una baja ya, se va del equipo Ramón Juárez y... aunque usted no lo crea, ¿sabe por qué se retira Juárez de la selección allá en Sudamérica? Porque quiere estar en los festejos el fin de semana con América del tricampeonato. Se viene a festejar con América el tricampeonato Ramón Juárez. Muy respetable su decisión. América tiene un amistoso mañana y aún no se sabe si llegará o no llegará para enfrentarse al Inter Miami ya en Estados Unidos, o simplemente viene para los festejos en grande por el tricampeonato de la América. Y ya que hablamos de selección mexicana, bueno, desde Sudamérica, el futbolista del Tijuana, Efraín Álvarez, que tuvo buenos comentarios después del partido ante el Inter de Porto Alegre, pues Efraín Álvarez declara que sí sería un sueño reforzar a las Chivas. Le da vueltas, ¿eh? Le da vueltas, y que sí, que no, y que aquí, que estoy feliz en Xolos. ¿Lo escuchamos? Parte de lo que dijo en entrevista ya en territorio brasileño.
Sí, me toca quedarme en Tijuana feliz, que Tijuana es mi casa al final.
¿Ya eres de Chivas?
De que yo sé, no.
No, pero vamos a ver qué pasa. Y si ahorita, como me comentábamos allá, y si ahorita estoy enfocado acá en la selección, y si regresando, si me toca estar en Xolos, más que contento, y si me han dado la oportunidad de regresar y estar feliz en el fútbol. Sí, sí, ¿sabes? Es un sueño familiar. Mi padre jugó allá, mi hermano jugó en Chivas USA. Pero sí, como te digo, si me toca quedarme en Tijuana, feliz. Que Tijuana es mi casa, al final del día, mis hijas, mi esposa, muy contentos que están allá, y la verdad me gustaría mantenerme allá igual.
Ahí lo que menciona el propio Efraín Álvarez, lo único cierto es que está casi arreglado para reforzar al Guadalajara. Él, cuando le preguntan, dijo, sí, me quiero ir a Chivas. Pequeño detalle, separan a este futbolista para que llegue a reforzar el equipo rojiblanco. Y bueno, ya vámonos con el tema de la Liga MX. Ya sabemos que ayer empezó el torneo con esa victoria, o mejor dicho, empate con sabor a victoria del equipo de la América ante el equipo de los Xolos. Y es que con un plantel sub-23, solamente Cota el arquero, pues América rescató el empate 1-1. Por eso le decía a usted, empate con sabor a victoria. 4 puntos se sumó la América en las dos primeras fechas y con plantel sub-23, es decir, sin el equipo que llegó al tricampeonato. Y bueno, hoy 3 encuentros agendados, 19 horas, Puebla-San Luis y Tigres-Mazatlán, y 9 de la noche en Aguascalientes, Necaxa frente a las Chivas. Veremos a Luis Romo ya como refuerzo rojiblanco. Y bueno, en el tema internacional, no se dio a conocer lo que va a ganar, pero el día de hoy Erling Haaland renovó contrato con el Manchester City hasta el año 2034. Sí, escuchó muy bien. Ya tiene asegurado su contrato por 9 años más. Esto luego de que se da a conocer el día de hoy el nuevo papeleo que se ha firmado con este futbolista de gran calidad. Se dice que después de lo que en su momento llegan a ganar Messi y Cristiano Ronaldo, bueno, este es otro contrato lucrativo en la historia del deporte que supera grandes cantidades. Haaland tiene 24 años y dijo estar feliz, agradecido, porque seguirá en el club que comanda Pep Guardiola. Ya qué cosas, ¿eh? La FIFA castigó al presidente de la Federación Panameña de Fútbol por un comentario, ojo, gordofóbico, sobre una de las estrellas de la selección femenil. Me parece que es la primera vez que sancionan a un directivo por esta situación. Manuel Arias es el directivo, insinuó que la mediocampista Marta Cox estaba gorda después de que ella criticara a la organización del equipo nacional que logró clasificar para el Mundial Femenil 2023. El dirigente fue suspendido por 6 meses de sus funciones y así tal cual, por decirle gorda a esta futbolista, castiga la misma FIFA al presidente de la Federación Panameña. En el fútbol americano de la NFL hay que hablar un poquito de lo que se viene, porque la NFL ha anunciado el día de hoy que el partido que ya se había anunciado en su momento que se llevaría a cabo, o se llevará a cabo el próximo, este mismo año, en el Santiago Bernabéu, tendrá a los Delfines de Miami como protagonistas, que serán quienes reciban en casa su partido. Lógicamente falta conocer el rival y la fecha. Ya una vez conociendo la fecha, pues ya se sabría el rival, pero ya que se da a conocer el calendario, y es que hasta este momento no se ha dado a conocer el calendario. Se sabe que el Super Bowl 2026 será en Nueva Orleans, pero no sabemos exactamente el rol de juegos todavía, ni cuándo le tocaría al equipo de Miami, ¿verdad? Hay que esperar entonces que se dé a conocer, para que se defina sobre todo cuándo se va a jugar este partido, pero ya es un hecho, Miami será local en el Santiago Bernabéu. La última y nos vamos, Richard. Con buenas actuaciones, tanto Novak Djokovic como Carlos Alcaraz lograron clasificar a la siguiente ronda del torneo abierto de Australia. El serbio venció 6-1, 6-4 y 6-4 al checo Tomás Machac. El español 6-2, 6-4, 6-7 y 6-2 derrotó al portugués Nuno Borges. Por su parte, la mexicana Renata Zarazúa ayer quedó fuera en singles, y en dobles junto con la japonesa Miyu Kato, pues dieron la campanada al dejar en el camino a las décimas en la siembra. Ellas son Sofía Kenini de Estados Unidos y la rumana Mónica Niculescu, a quienes vencieron con un doble 6-4 para avanzar a la siguiente fase. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchas gracias por la información. Buenas tardes, buen fin de semana. Vámonos a la pausa y continuamos con más. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que luego de que Anne, una mujer francesa, fuera estafada por personas que se hacían pasar por Brad Pitt, se dio a conocer que fue localizado un hombre que forma parte de este grupo de estafadores. Anne reveló que, pensando que mantenía una relación romántica con Brad Pitt, se divorció y transfirió al estafador 830,000 euros, que es un equivalente a 17,810,000 pesos mexicanos aproximadamente, para que ustedes se den una idea de cuánto dinero es el que invirtió en estos hombres, que supuestamente ellos decían que necesitaban dinero para pagar un tratamiento renal. Posteriormente, Anne descubrió, y obviamente en los medios de comunicación, que Brad Pitt no estaba en el hospital, sino que estaba disfrutando de su relación con su pareja actual, Inés de Ramón, lo que desató una investigación por parte de un equipo especializado en rastrear estafadores, quienes lograron identificar al responsable, un hombre que trabaja desde Nigeria y que actualmente sigue activo bajo la identidad de otra celebridad. El caso de la mujer francesa llegó hasta el fundador del sitio Encuentra a mi estafador, quien se especializa en rastrear a personas como el falso Brad Pitt. Él utilizó un enlace trampa explosiva que envió al estafador mediante un mensaje, y al hacer clic en él, el enlace permitió acceder al dispositivo del criminal y recolectar información crucial. Según el director de esta agencia, afirma que el hombre forma parte de un grupo de 3 o 4 personas que han utilizado el perfil falso de Brad Pitt para estafar a nada más que 34 personas. Actualmente, el estafador ha comenzado a usar la identidad, al parecer, de otra celebridad que no reveló quién es. Así que mucho cuidado con lo que ven en redes sociales, porque por ahí podrían caer en estas estafas. Y por otro lado, les cuento que se dio a conocer que el álbum La Gran Señora de Jenny Rivera, quien falleció en 2012 en un accidente aéreo, ha sido nombrado por la revista Rolling Stone como uno de los mejores álbums del siglo XXI. Este reconocimiento reafirma la influencia de la eterna diva de la banda e ícono mexicano-estadounidense en la música regional mexicana y, claro, en la música latina en general, honrando sus contribuciones innovadoras al género y destacando su impacto en audiencias de todo el mundo. Este álbum fue lanzado en 2009 y marcó un momento decisivo en la carrera de esta leyenda viva, destacando su poderosa voz y su profundidad emocional. Los temas del álbum, que abordan empoderamiento, resiliencia y vulnerabilidad, resonaron profundamente en sus fans, especialmente en mujeres que vieron en Jenny una voz para sus luchas y triunfos. El álbum incluye entre algunos de sus éxitos más escuchados, Ya lo sé, una balada que se convirtió en un himno para quienes se enfrentan el desamor, Amarga Navidad, esta ranchera clásica que combina emoción pura con tradición cultural, ¿Por qué no le calas?, que es un conmovedor dueto que resalta la versatilidad de Jenny Rivera y su conexión con el público, y en general, La Gran Señora es celebrado no solo por su brillantez musical, sino también por su relevancia cultural de la mano de una pionera en esta industria que en su mayoría era dominada por los hombres. Y en 2024, celebrando el 15 aniversario de este emblemático álbum La Gran Señora, el patrimonio de Jenny Rivera lanzó una edición especial en vinilo y ahora es reconocido por esta prestigiosa revista, ocupando el puesto número 242 de los mejores discos de este siglo. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos con la información en materia de seguridad con Fernando Núñez. Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, qué gusto poder saludarte de nueva cuenta para contarte sobre un hecho ocurrido en el municipio de Tonalá, poco común, pero que es importante destacar y que vale la pena, sobre todo también que es importante dar a conocer, y es que durante el transcurso de estas últimas horas, autoridades de la Secretaría de Seguridad, a estos adscritos a la Policía Preventiva Estatal, lograron el aseguramiento de un primate, se trata de un ejemplar de mono araña. Estos hechos ocurridos en la colonia Huerta, en San Gaspar de Tonalá. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, los elementos se encontraban en su recorrido de vigilancia por la zona de Tonaltecas y Mazatlán, cuando se percataron que a bordo de un vehículo pues se encontraba este peculiar animalito. Rápidamente le pidieron al conductor del vehículo que se detuviera, y una vez pudieron dialogar con él, pues le pidieron la documentación de que le hace pues acreedor a la posesión de dicho ejemplar. Este hombre, pues al no poder digamos presentar esta documentación y al no poder acreditar la legal posesión, pues en ese preciso momento es detenido por las autoridades. Y una vez se da aviso al Ministerio Público, este determina que tanto el individuo como este primate sean trasladados a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República. Y es que recordar, Ricardo, pues hay algunos animalitos, sobre todo los animalitos en peligro de extinción, animalitos exóticos, que presentan, digamos, esta serie de permisos por parte de la autoridad correspondiente. De lo contrario, pues son animalitos que deberían de estar en su hábitat natural, en este caso el mono araña, evidentemente las condiciones en las que debe de vivir y la alimentación son completamente distintas a la de cualquier otro animal, digamos, en el casero, digamos, en casa. Por este hecho, pues al no tener esta documentación, pues ha sido detenido por las autoridades, Ricardo.
Bien, Fer, te agradezco mucho el reporte, y bueno, me parece que en el transcurso de los últimos días pues se ha dado cuenta de la localización de algunos ejemplares silvestres, pues no solamente aquí en el área metropolitana, en algunos puntos al interior de Jalisco, que dan cuenta de, pues sí, cómo de pronto, de manera irresponsable, se adquiere, se posee a algunos de estos animales con pues el riesgo que esto implica.
Sí, por supuesto, hace no mucho, en esta misma semana, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, estaban valorando y atendiendo a otro animalito, un felino, pero este por haber sido atropellado en Mascota Jalisco. Pero sí, evidentemente, también recordar las localizaciones de pronto que se pueden hacer de algunos tipos de reptiles, como hace poco la pitón que se encontraba en un punto de la ¿no? de Guadalajara, es parte de los hallazgos que se han hecho.
Bien, Fer, gracias por la información, buen fin de semana.
Ricardo, que sea un gran fin de semana.
Gracias. Igualmente el reporte de nuestro compañero Fernando Núñez. Y bueno, en más información de carácter internacional, le platico que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, concretó el acuerdo para liberar a los rehenes retenidos en la Franja de Gaza. El acuerdo de alto al fuego entre Israel y el grupo miliciano Hamas surgió el pasado miércoles tras meses de mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos para poner fin a la guerra que ha devastado el territorio en Oriente Medio. El acuerdo prevé un alto al fuego inicial de 6 semanas con la retirada gradual de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, en donde han muerto miles de personas. Los rehenes de Hamas serían liberados a cambio de prisioneros palestinos detenidos por Israel. Y en otro orden de cosas, le platico también que el equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la ceremonia de toma de posesión programada para este lunes se va a trasladar al interior de la rotonda del Capitolio. De acuerdo con Trump, la decisión responde a las bajas temperaturas previstas y a la preocupación por la seguridad de los asistentes y las fuerzas del orden. Las condiciones climáticas que se estiman con, pues, digamos, menos 14 grados Celsius, menos 6 cuando esté haciendo más calor, entre comillas, amenazan con ser las más frías desde la segunda investidura de Ronald Reagan en 1985, así que incluso en su momento se canceló el desfile. Aún así, el mandatario electo explicó en su plataforma que los invitados serán llevados al Capitolio y el acto se va a celebrar de forma muy bonita, dijo, destacando la ventaja de la gran cobertura televisiva. Y hablando justo de Estados Unidos, la Corte Suprema de la Unión Americana ratificó el día de hoy una ley que podría derivar en la prohibición de la red social TikTok a partir del domingo. De acuerdo con la opinión unánime del tribunal, las disposiciones cuestionadas no violan los derechos de los peticionarios de la primera enmienda, confirmando el fallo del tribunal inferior y respaldando la decisión del Congreso de forzar a la plataforma a desinvertir o a enfrentar un bloqueo en territorio estadounidense. La sentencia llega tan solo unos días antes de que la nueva legislación entre en vigor. TikTok, junto con varios creadores de contenido, alegaron que la ley viola la libertad de expresión. Sin embargo, el máximo tribunal declaró que las disposiciones impugnadas promueven un importante interés gubernamental no relacionado con la supresión de la libre expresión y que no imponen una carga sustancialmente mayor de expresión de la necesaria para promover ese interés. Para sintetizarlo y ponerlo en términos muy claros, Estados Unidos, por un interés en materia de seguridad nacional, dice TikTok queda fuera, lo vetamos si la empresa que tiene su sede en China no decide vender. Ese es el asunto. Gracias, don Rafael Pineda, por comunicarse. Dice, quiero reportar que en el Banco del Bienestar, que está en Avenida Juárez y Enrique González Martínez, tienen a las personas de la tercera edad sin sillas, están pues ahí simplemente paradas y tienen horas así. No se vale, dice don Rafael Pineda. Y muchas gracias también a don José Márquez por comunicarse a este espacio. Nos saluda y nos escribe desde Paramount, California. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Que tenga un fin de semana, va a ver que pues tiene que ser bueno, tiene que ser mejor. Y nos encontramos el próximo lunes a las 12:30 con más información. Hasta entonces, y pásela bien.